Y esto es Modalidad Remota. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¡Ajá! Modalidad Remota es tu podcast dedicado justamente a todo lo que es el teletrabajo, trabajo a distancia, estrategias, tips, conceptos, análisis, porque aquí analizamos todo. Las cosas buenas, las cosas malas, la importancia de desarrollar nuevos hábitos, las cosas que debemos reforzar y que debemos enfocarnos en el día a día y las cosas que debemos evitar a toda costa. Así que les doy la bienvenida a este nuevo capítulo y atentos que venimos con todo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido un cambio radical para mí desde que yo comencé a trabajar en esta modalidad, y es el tema del manejo de los hábitos. La manera en la que operábamos cuando estábamos de manera presencial o cuando estábamos físicamente en la oficina día a día, los 5 días a la semana, es muy distinta, la dinámica es muy distinta, las actividades que realizamos a diario son muy distintas, las necesidades que también tenemos para comunicarnos y generar nuevos espacios, nuevas estrategias, nuevas ideas, es muy distinta, porque va en base a la conexión que tengas con tus pares, la dinámica de la cultura corporativa que tenga la empresa, si es favorable o no, si te ayuda a desarrollar o no. La mentalidad con la que entramos a trabajar en esta modalidad es muy, muy, muy distinta a cuando ya estás full time o tiempo completo bajo la modalidad de trabajo remoto. Y eso me lleva a tocar puntualmente y en repetidas ocasiones el punto de los hábitos. Nosotros estamos normalmente acostumbrados a trabajar desde la perspectiva que solo necesitamos convertirnos en unos robots si voy a trabajar de manera remota. O sea, no es un 24/7, la misma actividad, el mismo estilo, la misma operativa, me voy a aislar, es demasiado estrés, trabajo de más, no tengo espacio, no siento que separo cuando llego a mi casa del tema de trabajo. Y ese switch para unos es súper, súper complicado y se entiende. Incluso esto ha generado grandes alarmas porque el trabajar en remoto afecta o no el tema de la salud mental, si esto se ha desarrollado más, si se ha acentuado, si no se ha acentuado. Entonces, ha sido un tema delicado y en cierta forma una pata coja de esta modalidad. Sin embargo, no se habla, o mejor dicho, enaltecemos mucho el tema de la modalidad remota en cuanto a tengo mi tiempo libre, yo trabajo cuando quiero, yo soy flexible, trabajo si quiero trabajar de un café, si es desde la playa, desde mi casa, donde quiera. Esa es la parte también muy idealizada. Aquí no vamos, o somos 100% remotos o somos 100% presenciales. Conozco personas que trabajan en modalidad híbrida y son un éxito. Gente que también trabaja en modalidad presencial y le ha ido muy bien, entonces no han tenido la necesidad de experimentar o de irse a estos ámbitos en remoto. Y bueno, el otro extremo que sí opera 100% remoto y también le va súper bien. Entonces, ahí de todos para todos, el foco es construir una estructura y unas estrategias que nos ayuden a sacar lo mejor de nosotros para ese trabajo que estamos realizando y que sea de manera proactiva, productiva y efectiva. Si no, aquí no vamos. En el trabajo remoto hablamos mucho del tema del burnout. El burnout en español es como cuando, o sea, ya te fundiste, apaga ese motor que se quemó. Ese efecto de sobrecarga se genera igual en las oficinas presenciales. Yo lo he vivido personalmente donde he estado trabajando y trabaja en un nivel de presión y en un nivel de ansiedad que tú estás dando lo mejor de ti, tú eres un motor y estás y no paras, 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 y llega un momento en que tú explotas. Hay gente que explota en llanto. Yo he explotado en llanto. Yo he explotado en rabia. Yo nunca he sido de gritarle a nadie, de golpear a nadie, de insultar a nadie. Olvídense eso. Yo creo que esas cosas, ni en el peor de mis estados, cuando me estaba separando de mi ex, que provocaba decirle hasta del mal que se iba a morir, no lo hice. O sea, yo fui muy reflexiva y dije, ya va. Yo no me voy a convertir en un monstruo que yo no soy. Yo no voy a pelear unas batallas que están perdidas. Entonces yo concienticé mis cosas, dije lo que te tenía que decir en el momento que se tenía que decir y se acabó. Y en mi trabajo ha sido igual. Yo cuando he estado en una situación de crisis o cuando hay algo que efectivamente no está bien o no estoy de acuerdo, yo no diría que soy la primera mano que dice, epa, ya va, esto no se hace así, ta, 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 na. Yo digo, reflexiona, échate un pelo para atrás, un par de segundos, analiza por qué se está haciendo esto. Si ellos están haciendo esto de esta manera, ¿por qué lo están haciendo de esta manera? ¿Qué resultados estaban teniendo haciéndolo de esta manera? Ok, si eso está mal por A, B, C y D, ¿cuál es la contraparte? ¿Por qué hacer esta otra actividad? ¿Por qué plantear esta nueva sugerencia? ¿Por qué pienso yo o mi equipo o toda la gente que está detrás en que esto es una buena alternativa y por qué no debemos de ir por ahí? Ok, entonces ya cuando tengo el problema, el análisis y las potenciales soluciones, ahí recién y solo ahí Lisa López hace un acercamiento y dice, permiso, por favor, miren, me está pasando esto, esta es la perspectiva que tengo, esta es la situación en la que estamos, estos son los hechos, porque cuando vamos a presentar un argumento en contra, uno se tiene que basar en los hechos, no en las emociones, no en las intenciones, no en la pasión que está detrás de esa situación. Hay que enfocarse en los hechos. Esta es la situación, estos son los resultados que estamos teniendo de esta manera, estos son los resultados que podemos llegar a tener, esto es lo que hay que corregir, no es personal, es un tema profesional, y así es que vamos para adelante. Entonces, esa parte es súper, súper, súper importante si queremos evitar un burnout. Es hablar a tiempo, hablar de manera correcta, alineada con tus convicciones, con tus ideas, con tus guías morales, a nivel profesional, a nivel personal. O sea, siempre eso tiene que prevalecer. Y por lo tanto, en el sitio que tú trabajas, la empresa para la que tú trabajas, el cliente con los que tú trabajas, tienen que ser personas que están alineados con eso. Si no, ¿qué hacemos ahí? Estamos en el lugar donde nosotros no debemos estar. Ayer ponía una historia, o puse una historia en mi Instagram, que hablaba justamente de eso. Es como que a veces conocemos a las personas a la mitad del camino, pero hay ciertas personas que debemos dejar ahí, a la mitad del camino. A veces uno se esfuerza a sí mismo en seguir estirando esa arruga con el trabajo que tú te estás dando contra las paredes, que no es para ti, que tú no te sientes cómoda, que la relación laboral no está funcionando, que la cultura no va contigo, que no va hacia donde tú quieres ir, y tú estiras esa arruga por pretextos de seguridad, de estabilidad, de qué voy a hacer, de que no tengo plan B, de qué van a decir de mí, porque muchísimos vivimos de eso. Es como cuando empezamos a destapar eso y a quitarnos esas capas, las cosas comienzan a fluir. Cuando estás en una relación que puede ser laboral y puede ser personal, con alguien que no está ni ahí contigo, como un elástico, y se ensancha y sigue, se ensancha y sigue, en un momento eso explota. Y mejor es salir de ese momento, salir de ese espacio antes de que explote. Entonces, no nos acostumbremos a que siempre tenemos que llegar al límite, al burnout. Tengamos las maneras de tener alarmas que nos digan, epa, ojo aquí, mosca con esto, estás haciendo el mismo patrón, baja la velocidad o habla, ponlo sobre la mesa para evitar llegar a esos extremos. Y eso solo lo podemos lograr si hacemos un cambio en nuestras rutinas y en nuestros hábitos, en cómo manejamos las acciones que tomamos en el día a día operando, ya sea en el trabajo o sea de manera personal. Y yo estoy súper de acuerdo con esta premisa que dice que el trabajo remoto no genera burnout. Los malos hábitos son los que te generan el colapso. Y eso es así. Parte también de la necesidad o de esta como que transición que tratamos de llevar todas las preconcepciones o las herramientas o las estrategias que utilizábamos trabajando de manera tradicional, quiero decir con esto, en un trabajo de oficina de lunes a viernes, de 8 a 5, de 9 a 6, haciendo exactamente las mismas cosas de la misma manera y como que tú conservas esa estructura, pero ahora quieres trabajar en remoto. Entonces hay cosas como que no van con eso. No, señor, tenemos que aprender nuevas herramientas, tenemos que adaptar nuevos hábitos que nos ayuden a potenciar nuestras actividades diarias para ser productivos. Aquí no queremos trabajar más fuerte, queremos trabajar de manera más inteligente. Esa es la premisa número uno del trabajo remoto y es donde todo lo que hagan alrededor de esto tiene que operar. El que hace todo de la misma manera no puede tener resultados diferentes. ¿Usted quiere resultados diferentes? Haga la cosa de manera diferente. Así de simple. Esta modalidad de trabajo, en muchos casos, está afectando la salud mental de las personas. Y eso es una realidad. A todos nos pasa en algún punto, o ciertamente hasta los más motivados, y yo me incluyo en esos, tienen sus días tristes, tienen sus días de quiebres, tienen sus días en que dices, ya va, mundo, para un momento, que me quiero bajar. O algo así decía Mafalda y yo. Mi mamá es súper fan de Mafalda, entonces era como que sus frases siempre estuvieron en el día a día en mi casa. Y el tema de la salud mental ha sido algo que se ha conversado muchísimo durante este tema de pandemia, que va atada efectivamente al tema de los hábitos. ¿Qué hábitos no tan sanos estamos utilizando en nuestra vida, en el día a día, que nos ha llevado a una situación como la que estamos viviendo ahora, donde decimos, ya va, yo necesito tomar una pausa, necesito cambiar esto porque esto está acabando con mi mente, acabando con mi estabilidad emocional, acabando con mis relaciones en mi casa, mis relaciones de familia, mis relaciones con mis compañeros de trabajo, con empresa, con el mundo? Entonces, los hábitos siempre son esos puntos que van a hacer realmente la diferencia. Un hábito, como lo hablaba en mis episodios súper al principio de este podcast, son aquellas actividades que logramos mantener durante un periodo de tiempo considerado que es esto, no puede ser de una semana, de unos días, probablemente sean entre 2 semanas, 1 mes, y logramos que esto sea una rueda que siga funcionando. Nosotros convertimos en hábito cosas que hacemos por más de 20, 25 días, 1 mes. Ya cuando una actividad tú la vienes haciendo con esta regularidad, ya es un hábito en ti. Ideal, si tenemos un mal hábito, por ejemplo, fumamos, el detonante, cuando vuelvas a estar en una situación que es lo que te causa la necesidad o quizás el querer agarrar un cigarrillo de nuevo, es lo que tenemos que trabajar. No el cigarrillo, es qué es eso que te está detonando. Y hacer, trabajar, crear una nueva actividad o acción que trate a ese detonante por una mayor cantidad de días, estos 20, 21, 25, 1 mes. Por lo tanto, cuando ese detonante vuelva a aparecer, no se detone la acción de tomar el cigarrillo, sino que detone la acción consecuente de hacer este otro espacio. Ah, bueno, ya yo sé que cuando a mí me da antojo, yo me tomo un vaso de agua. Cuando a mí me da antojo de fumarme un cigarro, yo me pongo la música que me gusta para desconectar mi mente. Yo me como un chicle. O sea, no sé, desconozco la verdad las estrategias que hay para eliminar la adicción al cigarrillo, por ejemplo. Es hacer otra actividad durante un tiempo sostenible que se convierta en ese nuevo hábito. Por lo tanto, uno va bajando lo más rápido posible y el otro hábito se va construyendo con mayor fuerza hasta que uno ya está en mínimo, que el detonante ya dejó de existir. O sea, la única razón por la que esto nos está pasando es porque las empresas están haciendo transiciones de las mismas herramientas y los mismos hábitos que utilizaban para trabajar presencialmente, pasarlo a la versión remota. Y ahí es donde está el error. ¿Y qué es lo que están haciendo muchísimas empresas y muchísimas personas? ¡Pum! Romper esa estructura, generar cambios radicales y volver a comenzar. Esa no es la manera correcta. La manera tradicional de trabajar es estar en la oficina. Ok, entre 8 a 10 horas diarias, dependiendo del país. Y aparte del tema del horario, estar ahí en la oficina ha sido como el sinónimo de que podemos tener mejores resultados si tú estás en tu puesto todas tus horas usando de la mejor manera, abro comillas aquí, tu tiempo. Porque yo me he cansado de ver gente que está sentado en su escritorio y está ahí en la oficina y no está trabajando. Y tú lo ves y dices, mira, pero qué mala, esta debe trabajar durísimo porque está sentada y no, nunca se para, no habla con nadie, no se toma un café, no tiene breaks, no, pero ya está sentada. ¿Alguien se ha acercado a ese computador a ver qué hay ahí? ¿Alguien se ha puesto a evaluar porcentaje de resultados efectivos que tiene esa persona detrás de ese computador? Hay gente que va a trabajar a hacer lo mínimo necesario. Ok, hay gente que no corre esas 100 millas extra, que no hace ese paso extra para tú decir, ok, ya estoy trabajando en esto, ¿cómo puedo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer que me note? ¿Cómo puedo hacer que, no sé, ganarme ese ascenso que estoy buscando? Hay gente que se puede quedar en el mismo puesto forever. Y si eso los hace feliz, de maravilla. Pero también hay gente que puede hacer muchísimo más si se enfocara realmente en lo necesario. Si no estuviese siendo interrumpida 45 veces al día porque alguien se acerca al escritorio, porque alguien quiere hablar contigo, porque el teléfono no para de sonar, porque estaban haciendo unas actividades y de repente salió una reunión sorpresa. O sea, no. Por eso es que mientras más estratégica es la posición en la que estás trabajando, menos interrupciones tienes que tener, porque tu postura tiene que ser de trabajar en prevenir situaciones perjudiciales, no en reaccionar. Ok, el trabajo remoto es algo totalmente diferente y no podemos manejarlo como lo llevábamos en la manera tradicional, bajo las mismas reglas, las mismas estrategias, el mismo enfoque. Por ejemplo, en cuestión de horario, la manera tradicional es que tú estás sentado en tu escritorio, en tu oficina, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y vas resolviendo lo que te vaya saliendo en el día. En el trabajo remoto, tú efectivamente puedes estar o no sentado entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde y vas distribuyendo tu carga laboral dependiendo, o mejor dicho, distribuyendo el alcance, haciendo enfoque en las prioridades. ¿Cuáles son las cosas que tengo que manejar a las primeras horas para que el ciclo pueda seguir funcionando y el resto de las otras tuercas que están involucradas en esa estructura completa puedan seguir funcionando? ¿Y cuáles son las prioridades? No necesariamente tengo que estar trabajando. ¿Cómo vamos yendo, vamos viendo? No, señor. No. Por ejemplo, el contacto con otras personas. En la estructura tradicional, tú los llamas, te paras, vas a su oficina, las reuniones normalmente no son planificadas, todo va como que, ah, bueno, yo la vi sentada ahí, aproveché y me acerqué y le pregunté. En el trabajo remoto se utilizan herramientas, ya sean de chats, de videollamadas, de videoconferencias, y las reuniones son programadas. Se hacen con anticipación, obviamente siempre va a haber espacio para un momento de emergencia, sin embargo, normalmente son programadas y se manejan por agendas. Ya cuando yo quiero pedirle una reunión a Pedrito Pérez, ya yo puedo ver si él está ocupado o no ese día, si él ya tiene otra reunión en ese mismo bloque donde yo quería contactarlo. Entonces, ya tú vas funcionando diariamente con un orden, con una estructura, como con una lógica. Ya no pueden ser los lunes, porque los lunes son días más caóticos con los clientes. Entonces, estas reuniones se hacen los martes, pero los jueves son los cierres de finanzas. Entonces, la reunión se tiene que hacer el miércoles antes de que ellos hagan los cierres. En fin, dependiendo de cada puesto y dependiendo de cada actividad que maneje cada quien, vamos a determinar cuál es el momento más oportuno para crear estas reuniones, para hacer estas videollamadas, para compartir archivos, documentos, etc. Entonces, hay ciertos ejemplos aquí que podemos ir comparando, pero que su lógica funciona de manera distinta. Por ejemplo, la otra vez me decían, pero tú no extrañas absolutamente nada, nada de trabajar en la oficina. O sea, no, tú 100% feliz en el trabajo remoto, o sea, desde tu casa. Le digo, no, la verdad sí hay cosas que yo extraño de estar en la oficina. Y una de las cosas que yo más extraño es salir a almorzar con mis compañeras de trabajo. Cuando estábamos en la oficina, que estábamos ya todas en automático, yo me ponía hasta alarmas porque a veces estaba tan full de cosas que si no ponía la alarma, mi almuerzo podía correr así. Y yo ni lo vi. O también tenía mis compañeras que me decían, Lisa, párate ya, por favor, que es hora de almorzar, vámonos, despégate. Y así funcionaba y era genial. Era nuestro momento para compartir, para reírnos, para, cómo no, también conversar temas de trabajo en el sentido de, epa, me pasó esto, a ti, yo me acuerdo que a ti te pasó, cómo lo resolviste, qué me aconsejas acá. Entonces las dinámicas son distintas. Era nuestro espacio también para salir y oxigenarnos y compartir y disfrutar de esa dinámica de compañeras, como cuando tú vives con un roommate. O sea, tú no quieres que todo sea es dividir las cuentas, pagarme la luz, yo te pagué la renta, pero te dividí, pero aquí está el mercado, pero la leche es mía. No, tú también quieres, epa, vamos a ver una película, ¿qué tal si nos vamos de viaje? Voy a pedir pizzas con unos vinitos, ¿qué te parece? Vamos, compartimos. Esas dinámicas también son necesarias. Y esas son las cosas que yo extraño de la oficina. Los breaks de construir equipos. Esto no era una dinámica de la empresa, tristemente, pero era una dinámica que nosotras sí hacíamos. O sea, siempre estábamos como que, mira, esto me gustó que tú hiciste, pero esto no me gustó. O esto me parece que lo podemos hacer mejor. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo y en vez de manejar los archivos de esta manera, lo hacemos así? ¿Qué tal en vez de analizar compras así, le hablamos para que nos corrijan los sistemas y podemos operarlo así? Entonces, así puedo hacer dos reportes a la vez en vez de uno por uno. Entonces, eso... breaks donde teníamos espacios que no eran muchos, pero teníamos como para hacer un brainstorming, una nube colectiva de ideas y de procesos, era maravilloso. Entonces, y esos espacios normalmente no se hacen con tanta frecuencia cuando estás trabajando de manera remota. El trabajar remoto también me trajo vuelta muchísimas cosas positivas. Organizamos nuestro tiempo para combatir la ineficiencia. Mejor trabajo en el menor tiempo posible. Horas para enfocarme realmente en lo importante, cero tiempo invertido en el traslado, que es una hora y media yo perdía todos los días para llegar y volver de mi trabajo. Una hora y media, e incluso hay gente que pierde hasta 2 horas de su día, que son 10 horas a la semana, que son 40 horas al mes, y son 480 horas al año que usted perdió en traslado. 400 horas, 480 horas, que es tiempo de oro. Si piensas que lo puedes haber invertido y utilizado para pasar tiempo con tu familia, para cuidar tu salud, para hacer el hobby que a ti te gusta, para ver películas, para descansar, para irte a un spa, para hacer alguna actividad que te encanta, ir a visitar a tus padres, salir de viaje en tiempo corto. ¡Oh! 480 horas. Ok, si esto no les genera a ustedes un shock, no sé qué más lo haría. En fin, también me trajo disponer de lo esencial para trabajar y sacar de cosas que no necesitara. Aprender nuevas herramientas y nuevas habilidades. Y eso fue súper motivador, fue súper Mira, qué cool, qué bueno. Me generó la necesidad de tener nuevos hábitos con los que yo pudiese operar y que eran hábitos positivos para mí. Seguir entrenando de una manera constante, seguir manteniendo mi consumo de agua, a desarrollar hábitos de comer mejor, porque no tenía que estar, llegar a la casa a las 8 de la noche después del tráfico, después del trabajo, a cocinar y ver con la, abrir la nevera y decir, ay, qué voy a comer mañana, pero que sea algo rápido porque me quiero bañar y acostar. Entonces, resolver rápido no necesariamente era la comida más saludable, y eso era resolver desayuno, almuerzo. Bueno, cena no, porque cenábamos cuando llegaba a la casa, pero desayuno y almuerzo y un snack rápido ahí, pa, pam, pam, y que a veces llegaban, mis amigas se mataban de la risa porque me dicen, Lisa es la reina del depende. Porque siempre me decían, Lisa, ¿trajiste almuerzo? Y yo, depende. Y se mataban de la risa y me dicen, ¿pero cómo depende? O sea, o trajiste almuerzo o no trajiste almuerzo. Y yo, depende. Si tú me vas a invitar a comer a un sitio que para mí es más rico que lo que yo estoy trayendo hoy para almorzar, no traje almuerzo. Pero si tú me dices que me vas a invitar a un sitio de una comida que yo no, que no me gusta o que no me llama la atención, sí traje almuerzo. Entonces, depende. Cosas que pasan en la oficina. Y bueno, ni hablar de llegar a la casa, como les decía, por la noche, muerta, súper cansada el día a día, para ponerte a ordenar la casa, hacer la tarea de los chamos, hacer cena, arreglar lo que sea que esté fuera de lugar, hacer ejercicios, porque no pudiste hacerlo en el día, porque estabas muy cansada y decidiste dormir un poquito más, arreglarte, agarrar tus cosas e irte para llevarlo al colegio, para dejarlo y correr y llegar a la oficina. O sea, para ponerte el día con tu pareja, con tus hijos, con tu roommate. No debemos descuidar nuestra salud para poder funcionar en el trabajo. El trabajo debe ser un impulsor que te ayude a cuidar y mantener tu salud. Vuelvo y repito. No debemos de cuidar nuestra salud para poder funcionar en el trabajo. El trabajo debe ser un impulsor que te ayude a cuidar y mantener tu salud. Tatúense eso. Bueno, no literal, por favor. O bueno, no sé. Ajá. La clave aquí para desarrollar hábitos saludables y mantenerlos y trabajando en esta modalidad remota, el secreto, el truco detrás de ser exitoso trabajando en remoto es simple. Simple. Y se los voy a decir ahora. Generar una estructura que incluya herramientas que potencien, o sea, que saquen a flor tu concentración al nivel máximo. Trabajar disciplinadamente con rutinas y espacios dedicados exclusivamente para tu trabajar sin interrupciones. O sea, sin distracciones, sin que alguien entre y te pregunte, sin que escuches la bulla del otro lado, sin que tengas a los niños o a alguien, mamá, 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 mamá. No, no, no. Dentro de estas rutinas también deben existir los bloques de esparcimiento, de descanso y de desconexión. Muchos de nosotros nos enfocamos en el lado A de la torta, en déjame tener mi oficina bonita, cool, en espacio que es un estudio cerrado, perfecto, tengo la mejor computadora, el mejor teclado, tengo unos parlantes, tengo mis audífonos inalámbricos que si me entra la llamada yo contesto de una vez, perfecto. Estoy súper concentrado, yo la productividad al máximo. Pero de repente estás conectado 10, 12, 14 horas al día trabajando, ¿sí? Concentrado, sí, en tu espacio sin interrupciones. Pero ¿y los breaks? ¿Y el descanso? ¿Y el parar por lo menos 2 o 3 veces en el día durante tu jornada? ¿El distraerte, el desconectarte, el descansar, el darle el espacio y el momento a tu mente para pensar en otra cosa, para que se le ocurran nuevas ideas, para estar en otras conversaciones? Eso es tan esencial. Esa parte B de la torta, del queque, de tus gestiones, tiene que existir. El éxito está, cuando trabajas de manera remota, es que esa torta y ese queque y esa estructura que manejas tenga el mismo nivel de éxito, de perseverancia en manejar hábitos que promuevan tu productividad, tu disciplina, tu nivel de enfoque y que también promuevan tus niveles de desconexión, de esparcimiento, de distracción, de poder sentirte que tú eres una persona completa, que tú puedes gestionar nuevas ideas, de que tú puedes sentirte útil y sano y con energía y con emoción en el día a día. Esa parte, ese secreto, esa clave, el truquito este que le acabo de decir, es tan sencillo, pero muy pocos los aplican y por lo tanto se les hace muy, muy, muy complicado trabajar en modalidad remota. Esto quiere decir que no debemos ser una máquina aislada, es enfocarnos en la productividad. Y en la productividad no exclusivamente a que tú hagas el mejor trabajo en el menor tiempo posible, es que tú también seas productivo para ti, para tu vida personal, para tu vida familiar. El balance lo creamos nosotros. El balance no es una fórmula mágica. Es un conjunto de hábitos que nosotros desarrollamos donde yo digo, esto lo estoy haciendo bien y estoy sano. Esto lo estoy haciendo de esta manera y me siento feliz con esto. Ese es el balance que puede ser distinto para ti y distinto para mí. Pero mientras eso te atraiga emociones positivas, avance, desarrollo y crecimiento, lo estamos logrando. Estos espacios que nosotros buscamos también para descansar son los que nos recargan de energía y que podemos aprovechar de una manera increíble y espectacular. Le sacamos más provecho del que podríamos sacarle a esos coffee breaks o esos almuerzos en la oficina, por ejemplo, que les comentaba antes de las opciones tradicionales. Si tuviésemos un espacio de descanso donde pudiésemos involucrar, pasar más tiempo con la familia, viendo la serie de esa, o viendo un capítulo de esa serie o esa película que estabas loco por ver, porque te trae haciendo el hobby que a ti te gusta, si te gusta bordar, si te gusta coser, si te gusta pintar, si te gusta hacer podcasts, puedes tener más tiempo para hacer tus podcasts. Tan, 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 tan. Hacer este tipo de actividades está comprobado científicamente que eleva nuestros niveles de energía y de serotoninas. Por lo tanto, somos más felices. Y en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y miren, parar y descansar y no hacer nada. Yo antes tenía yo les llamaba los domingos de vegetar. Y mi familia se mataba de la risa. Porque sabían que si era domingo, Lisa López estaba vegetando. ¿Y qué quiere decir vegetar? No hacer nada. Nada. Yo podía, sí, podía leer, o podía verme una película, o podía verme todos los episodios de toda la temporada que tenía pendiente por alcanzar, o podía sentarme a comerme algo rico y tomarme un café echada en el sofá viendo hacia la montaña. Nada más que eso. Eso era mi domingo. Eran mis domingos de desconexión, de cargarme de energía positiva, de algo que me trajera a mí paz. Cuando yo no tengo esos domingos de la nada misma, así que los domingos o los lunes, puede ser los martes, puede ser los jueves, el día que ustedes quieran, los tiempos que ustedes quieran, si no es un día, si no es un día dividido en dos, unas horas un lunes, unas horas un jueves, como ustedes quieran, pero tengan espacios y actividades que les generen energías positivas, que les dé serotonina y que los haga más felices. Y así, con toda esta locura, las empresas también han ido descubriendo que si enseñan a las personas a desarrollar buenos hábitos para que así sean exitosos trabajando de manera remota, ninguno de los males que hoy tenemos a causa del trabajo remoto, como es el tema de la inestabilidad de la salud mental, el burnout y el excesivo obsesión con el trabajo, el no aprender a separar las horas de entre una cosa y otra, digo personal y profesional, estas cosas desaparecerían, evitarían la sensación de aislamiento, el estrés, la sobrecarga laboral. Si las empresas comienzan a impulsar, a promover, a enseñar cuáles son los hábitos positivos que debemos de desarrollar, esto pasará a un segundo plano y funcionaríamos de una manera maravillosa. El trabajo remoto no incrementa que tú te quemes, lo hacen los malos hábitos. Y aquí la misión y el core cuando es una empresa lo tienen los recursos humanos. Ese es el departamento que tiene que invertir toda su energía y toda su proactividad en promover de manera muy fuerte y muy concisa y muy en los siguientes años a enseñar a estas personas cómo van a trabajar mejor, cómo pueden mantener su salud mental y física trabajando en esta modalidad, cuáles son las obligaciones que efectivamente tienen trabajando en esta modalidad, cómo mejoran sus niveles de respuesta, cómo manejan sus tiempos, cómo manejan su día a día. Esta tendencia no va a parar. El trabajo remoto no llegó aquí y cuando se acaba la pandemia nos vimos. Primero, esto lleva años ya ejecutándose. Ahora se hizo de manera masiva y esto va a seguir. Y necesitamos hablar muchísimo más de esto si queremos que esto sea una opción viable para la mayoría de las personas, que sea algo sostenible en el tiempo, que sea sano trabajar en esta modalidad. Y así muchísimas empresas en el día de hoy ya están listos, ya se enfocan en cómo seguir desarrollando estas actividades, cómo apoyar a sus gentes, a sus equipos con nuevos hábitos positivos y ayudarlos para que ellos sean exitosos trabajando en remoto. El mundo cambió. Tú y yo cambiamos. Y todo lo que conocíamos de antes también cambió. Así que la pregunta es si ustedes también van a cambiar con el mundo o te vas a seguir resistiendo. ¿Vas a seguir manteniendo esos hábitos que te tienen en el día de hoy en el mismo lugar donde estás? ¿Vas haciendo los mismos, obteniendo los mismos resultados que ya tienes hoy? ¿Vas a seguir cultivando hábitos que te sigan conteniendo y no que te impulsen a hacer cosas más positivas para ti o para los tuyos? Debemos reconfigurar cómo operamos en esta vida y cómo podemos incluir nuevos hábitos positivos, optimistas, productivos y muy buenos para nosotros. La verdad, construir nuevos hábitos nunca va a ser malo. Así que los invito a enfocarse un poco más en generar nuevos hábitos positivos, en abrirnos un poco la mente y en ver cómo podemos ir evolucionando, cómo hacer desarrollar o tener más alas en vez de esforzarnos por enraizarnos a todo lo que da, a lo que ya conocemos. Y nada, tener una percepción de la vida un poco más optimista, un poco más positiva, pero trabajando en nosotros. En la medida en que nosotros logramos enriquecer y crecer y aportar al entorno, imagínense todo lo que lograríamos si todos tuviésemos esa misma disposición y el mundo sería otro. Esa es mi manera de verlo. Esa es la manera en la que ustedes me han contado sus historias, en la que ustedes me cuentan sus experiencias y en la que he logrado condensar todos estos conocimientos y todas estas opiniones y toda esta información que sé que lo van manejando ustedes en el día a día y que les va a servir a muchos otros que quizás están interesados en desarrollar nuevos hábitos pero no sabemos por dónde comenzar. Pues aquí lo tienen. Así que muchísimas gracias por escucharme en el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana. Se me cuidan mucho. ¡Chao!